Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al ingeniero Germán Huertas, director del foro de biosimilares que se realizó el 16 y 17 de noviembre en Ciudad de México. Y al doctor Sergio E. Baranzini, profesor del Departamento de Neurología de la Universidad de California en San Francisco, a donde se especializa en el análisis de enfermedades hereditarias complejas con foco en la esclerosis múltiple.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio
por la web
infobioquímica.org.
El Microscopio.
La doctora Paula Otero es médica por la Universidad del Salvador y especialista en pediatría por la Sociedad Argentina de Pediatría, Universidad de Buenos Aires. Es además magíster en Dirección Ejecutiva de Hospitales, Universidad Oberta en Cataluña, médica de planta del Departamento de Pediatría y del Área Informática Médica del Departamento de Información Hospitalaria del Hospital Italiano de Buenos Aires, profesora titular de la Cátedra de Informática Médica del Instituto Universitario Escuela de Medicina Hospital Italiano de Buenos Aires. Es editora asistente de Archivos Argentinos de Pediatría y secretaria académica del Programa de Residencia en Informática Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde además coordina el área de productos hospitalarios. Ha sido chair del International Medical Informatics Association Working Group on Health and Medical Informatics Education y editora asistente de Applet Clinical Informatics.
Muy buen día, Paula Otero. Bienvenida a El Microscopio. Vamos a hablar de informatización de sistemas de salud, que es una de tus experticias. ¿Cómo es la situación en Argentina en particular y en Latinoamérica en general respecto a esto, a la informatización en los sistemas sanitarios?
Bueno, la situación actual que se aplica a Argentina y a la mayoría de los países de la región es que se está recién empezando. A partir de una iniciativa de la OPS de armar una agenda de salud electrónica, se fue convocando a los diferentes gobiernos para definir un plan de acción con diferentes compromisos. En nuestra región, puntualmente, los que están más desarrollados y que tienen lo que se llama agenda digital a nivel de gobierno y a nivel, obviamente, de salud, son Chile y Uruguay. Nosotros desde el Hospital Italiano estamos colaborando con ellos en todo lo que es el desarrollo de la agenda digital. En Argentina, actualmente, desde el gobierno de la ciudad y lo que sería parte de la provincia de Buenos Aires, hay un proyecto AMBA también de informatización de los sistemas de información en salud, y también se están haciendo pruebas pilotos con diferentes provincias del interior. Pero bueno, la idea es que Argentina se suba a este proyecto, pero la gran diferencia que tiene nuestro país es que al ser un país federal, la propuesta está, pero después es cada provincia lo va desarrollando en la medida con los recursos que tiene disponibles. Pero bueno, se trata que todo lo que se haga sobre estándares y de manera ordenada para que el sistema pueda fluir y que una persona, sin importar dónde viva, su historia clínica pueda estar accesible desde cualquier punto del país.
Además de los estándares está la interoperabilidad. ¿Es esto que mencionás de que estando en cualquier punto del país puedas acceder a todo dato médico relevante para tu paciente?
Exactamente. Cuando los sistemas son interoperables es que establecen una forma de comunicación para compartir los datos. Entonces, en Argentina, es decir, esto ya existen estándares internacionales, el más conocido tiene una organización que se llama HL7, HL7 es la sigla de Health Level 7, y ya está, es decir, ya está todo escrito cómo se debe hacer. Entonces, se ha creado un grupo que se llama Marco Argentino de Interoperabilidad en Salud, donde están trabajando entidades que brindan servicios de salud, entidades que pagan los servicios de salud, para empezar a definir cómo compartir la información. Obviamente que todo esto tiene que ser con mucho cuidado y resguardando todo lo que es los estándares de seguridad, pues estamos compartiendo datos sensibles de salud, la privacidad y la confidencialidad de los datos.
Claro, ¿cómo alcanzar la seguridad jurídica, no? La privacidad, la confidencialidad de las historias clínicas electrónicas y los resultados de laboratorio en este mundo del hackeo, ¿no?
Generalmente, bueno, todos los sistemas tienen cierto grado de vulnerabilidad y por más que uno extreme las medidas, lamentablemente algo siempre puede pasar. Pero eso no quita que uno trate que la información, los datos puedan viajar de manera deidentificada, es decir, que viaje el dato, pero con un código que identifique, que no esté el nombre propiamente de la persona, que eso lo permiten estos estándares de interoperabilidad, y después que el canal de transmisión sea un canal seguro para evitar los hackeos. Igualmente, imagínatelo de esta manera, si yo encuentro un montón de datos de enfermedades, pero no están ni el nombre y apellido ni el documento del paciente, el dato no está comprometiendo la privacidad de la información. Entonces, la interoperabilidad busca eso, que no viaje el nombre del paciente, sino que viaje un identificador, que eso está guardado en cada lugar de manera bien resguardada. La privacidad generalmente entre los sistemas es más por acceso directo a ver qué tiene mi vecino o qué tiene aquel que trabaja conmigo desde la historia clínica. Entonces, por más que el sistema sea muy seguro, lo que los usuarios tienen que aprender es a respetar la privacidad y la seguridad de la información, que lamentablemente no es un concepto que la población en general lo tenga, porque todo el tiempo se ven fotos o se ve fotos de gente que está o recientemente fallecida, o en situaciones de salud complejas, y cualquiera saca una foto y la viraliza. Y eso también es comprometer los datos de salud, y el hospital o la institución de salud no tiene nada que ver al respecto. Es decir, hace falta una conciencia desde la población también sobre respetar la privacidad de la gente.
¿Te parece que hoy está desaprovechada la información del laboratorio para mejorar la toma de decisiones médicas cuando los datos no están virtualizados e interoperables?
Exactamente. Es decir, hoy en día, para poder atender al paciente de manera integral, uno necesita de todos los sectores, actores del equipo de salud. No solamente los que son puramente asistenciales, sino también los que brindan todos los sistemas de ayuda y soporte diagnóstica, rayos, laboratorio, medicina nuclear, anatomía patológica. Uno tener todo ese dato ayuda a la mejor atención de los pacientes.
Paula, ¿a qué llaman bioinformática translacional? Que a los que no estamos en tema nos resulta un término muy curioso.
La bioinformática está translacional, es decir, son dos términos separados y a la vez juntos. Bioinformática es, la informática puede tener tres grandes grupos: la informática poblacional, que puede ser la salud pública informática, la epidemiología. Después tenemos la informática propiamente clínica del paciente, que es la informática clínica, y después tenemos la bioinformática, que trata con todo lo que sean células, genoma, código genético. Entonces, la bioinformática ayuda a procesar grandes cantidades de información sobre datos del biológicos, por ejemplo, del genoma, y a partir del procesamiento de grandes datos, uno puede de alguna manera establecer patrones para tratar al paciente. Entonces, si yo identifico que un genoma puede generar una condición clínica en el paciente que no tolera un medicamento, eso es traslacional. Yo traslado un dato de la bioinformática al paciente para su beneficio.
¿Y a qué llaman inteligencia artificial en el contexto de la informatización de los sistemas de salud?
Inteligencia artificial, y también ahora está muy de moda el Internet de las cosas, es decir, cada vez más los sistemas empiezan a buscar patrones que de alguna manera, al repetirse, hace que el comportamiento siempre siga igual. Lamentablemente la inteligencia artificial puede servir para cosas que son sistemáticas, pero generalmente en medicina se manejan muchas incertidumbres y las certezas no son tantas. Con lo cual, la inteligencia artificial dice, si todos los pacientes que tienen una hemoglobina por debajo de 10 tienen por probabilidad de tener tal enfermedad porque se vio, y sí, puede ser, pero yo no tendría que estigmatizar y decir que un valor único tiene que tomar un montón de otras variables para poder hacer ese cálculo. Y ahí la inteligencia artificial puede predecir, pero, por otro lado, lo que conocemos como el genoma, uno puede tener genes para miles de patologías, pero necesariamente esos genes se van a expresar. Y esa expresión de los genes puede ser por fenómenos ambientales, fenómenos alimenticios, fenómenos de exposición a estrés, con lo cual el hecho que yo tenga un gen de algo detectado por un sistema no necesariamente significa que esa enfermedad la voy a tener. Entonces se plantea todo un dilema, que si yo digo, es decir, yo le podría estigmatizar a una persona y decir, usted cuando sea grande va a tener Alzheimer, y tal vez esa persona define, no sé, tomar una decisión drástica porque no podría convivir con el tema del Alzheimer. Pero nadie le puede decir que 100% va a tener Alzheimer, porque depende de un montón de otras variables que no se pueden medir.
Bien, Paula, te invito a hacer una pequeña pausa. Tengo varias cosas más que consultarte. Dos minutitos nada más y estamos de vuelta para seguir hablando de este tema de la informatización de los sistemas de salud. Dos minutitos nada más y estamos de vuelta.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're not forgotten. A bleeding heart and left on an icy grave. In the room where they once lay face to face, and nothing could get in the way. But now the memories of a man are haunting her days, and the craving never fades. She's still dreaming of a man.
but not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're not forgotten. Wishing her life goodbye, as she goes searching for the man long forgiven, but not forgotten. No, you're not forgotten.
Thank you. Thanks very much.
Info Bioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El microscopio.
Estamos en el microscopio,
por la web
infobioquímica.org.
El microscopio.
Continuamos con la doctora Paula Otero, médica pediatra del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina.
Y acá estamos de vuelta, ya que estamos con la nueva terminología para estos nuevos conceptos. Ustedes mencionan telemedicina. ¿A qué se refieren con eso?
Telemedicina es principalmente busca brindar una atención a distancia. Es decir, al yo no tener la posibilidad de tener el cara a cara o no tener la suficiente cantidad de profesionales para brindar una atención, la telemedicina me permite hacer esta atención a distancia. Inicialmente cuando nació más que nada para el manejo de imágenes por parte de especialistas, ya que en muchos lugares remotos no puede haber o dermatólogos o anatomopatólogos o radiólogos, entonces el envío de las imágenes se podían informar a distancia y no tener que tener la persona delante. Entonces ese es uno de los primeros usos. Después también se utilizó para los pacientes que estaban presos, con lo cual hacer todo el traslado de un preso para que lo viera un médico cuando el cuadro no requería gravedad, entonces se hacía a través de telemedicina. Y hoy en día las distancias, a veces un paciente tiene que viajar desde Jujuy hasta Buenos Aires simplemente para un control, y en realidad todo esto se podría hacer a distancia. Nosotros desde el hospital estamos implementando todo un servicio de teleconsulta donde se intercambia información entre el paciente y el médico con problemas puntuales específicos que no requieran un contacto directo. Entonces, y muchas prepagas también lo están ofreciendo para la atención en guardia. Obviamente que la telemedicina no reemplaza, pero sí puede ayudar a liberar un poco la constricción de tiempo y espacio que tiene la gran demanda de servicios de salud.
Bueno, cuando contás esto, me recuerdo de una producción muy buena que tienen en del Hospital Ediciones, ahí en el Hospital Italiano, que se llama El Libro Azulado, ¿no? Esa guía práctica para no salir corriendo al médico cuando tu sintomatología remite inevitablemente a algo muy sencillo que puede esperar resolución en tu casa. Me imagino que lo tendrás en tu biblioteca.
Sí, obvio. Nosotros estamos muy orgullosos de toda la producción que tiene el hospital en libros. La verdad que el hospital en ese sentido se basa sobre tres pilares, que son la docencia, la asistencia y la investigación. Y la docencia no solamente apunta a los profesionales de la salud, sino también a la población en general. Entonces, trabajamos mucho en ese sentido.
Claro, y esto me recuerda también a un capítulo de Dr. House que hace un diagnóstico diferencial con una colega que está en la Antártida a través de Skype.
Y bueno, es que es eso. Bueno, me faltó contarte eso. Nosotros también estamos haciendo con profesionales la posibilidad de discutir pacientes. Porque a veces el paciente no se puede trasladar, ¿no?, por la condición clínica que tiene. Entonces se hace como una especie de ateneo, interconsulta entre profesionales. También es un concepto de telemedicina, pero se llama más segunda opinión, teleconsulta.
Y pasando al ámbito de la enfermería, ¿cuáles pueden ser las aplicaciones móviles para este ámbito?
Nosotros en esa línea hemos trabajado fuertemente el desarrollo de aplicaciones móviles, pues la enfermera es quien registra al lado de la cama del paciente los signos vitales, la medicación que está recibiendo. Y el hecho de poder tener los medicamentos ya preparados, poder chequear por... Nosotros tenemos un sistema de lectura de código QR, el paciente tiene una pulsera, con lo cual verificamos que la medicación que le estamos por dar a ese paciente es la medicación correctamente indicada. Entonces, se valida la indicación. Entonces, esto evita los errores a nivel de la administración de enfermería, organiza mucho mejor y obviamente el hecho de registrar todo en estos sistemas portátiles que tenemos con tablets en carritos para enfermería, van directamente a la historia clínica donde el resto del equipo de salud también puede consultarlo.
Volviendo a lo que mencionaste al principio de la nota, ¿hay voluntad en los gobiernos para tomar medidas para impulsar la informatización y la utilización de estándares?
Sí, yo te puedo decir que a partir de ahora en nuestra experiencia hay voluntad porque se ve que para poder realmente medir información y poder asignar correctamente los recursos en salud es necesario contar con mediciones confiables y en ese sentido los registros informatizados ayudan muchísimo para establecer estadísticas de patologías, estadísticas de calidad de población, es decir, hay mucho para hacer, pero bueno, es complejo, es costoso y es una iniciativa que de repente los resultados no se ven de un día para otro, con lo cual es una inversión a largo plazo. En ese sentido, yo la verdad me estoy en cierto punto, siento envidia por todo lo que ha hecho Uruguay y Chile en ese sentido. Uruguay ya tiene totalmente informatizado toda la comunicación de datos de salud a nivel nacional y lo tomaron como un proyecto desde el gobierno, con lo cual sí se puede hacer y hay voluntad de hacerlo.
Bueno, y la pregunta del millón, ¿cómo manejar la capacitación médica para el abordaje de los sistemas informáticos de salud cuando todavía muchos médicos andan con birome y papelitos?
Yo te voy a contar mi experiencia. Yo el año que viene ya cumplo 25 años de hospital y estoy en el proyecto desde que empezó hace más de 18 años, casi 20 años que empezó el proyecto. Es decir, inicialmente nada fue por imposición. Es decir, nosotros los que fuimos primero es... el sistema fue creciendo con los usuarios. Entonces dábamos muchos servicios, como por ejemplo poder ver los informes de laboratorio y no tener que llamar por teléfono o ir a buscarlos puntualmente. Entonces a partir de ahí después se empezó con el registro, se empezó a ver otra. Y ya hoy en día nuestros grandes aliados son los pacientes. Los pacientes ya confían mucho que su médico puede ver todos los datos en la historia clínica y el médico ya contar con toda la integración lo ve de una manera ya que ya lo tiene incorporado. Por otro lado, tratamos que todo lo que sea el diseño de las aplicaciones sea un diseño basado en el usuario, que tenga que cumpla con, es decir, que no le complique el trabajo, sino que se lo facilite. En esa línea, nosotros ya somos un hospital 100% sin papel y mucha gente le ve la utilidad, no solamente que registro, sino si quiero hacer un trabajo de investigación, si quiero ver cuál es la patología prevalente en la población que yo estoy atendiendo, esos datos, al estar en mi historia clínica electrónica, son fácilmente accesibles y analizables. Nosotros, uno de los programas que estamos más que orgullosos es nuestro programa en la formación de recurso humano especializado en informática en salud. Nosotros desde el año 2000 que tenemos una residencia de informática que ahora es multidisciplinaria, con lo cual tenemos médicos, enfermeros y ahora estamos agregando también farmacéuticos y bioquímicos, con lo cual estamos creando personas que conocen ambos dominios, el dominio de la informática y el dominio de la salud, para poder hacer estos desarrollos. En esa línea lanzamos hace un tiempo la carrera especialista y ahora tenemos una maestría que tenemos un total de 150 alumnos, no solamente de Argentina, sino de toda la región latinoamericana, que realmente están muy interesados en tener una maestría en informática en salud. Y todos los años organizamos unas jornadas acá en el hospital que son abiertas a la comunidad y son gratuitas, donde se cuentan todas las diferentes experiencias, hacemos visitas guiadas por todas las aplicaciones, es decir, abrimos el hospital informático para que todo aquel que esté interesado pueda ver cómo funciona y eventualmente aprender o también enseñarnos a nosotros de su propia experiencia. Igualmente, como opción, la página web del departamento, www.hospitalitaliano.org.ar/infomed, de informática médica. Ahí tenemos todas las charlas que hicieron en las jornadas, tenemos nuestros ateneos semanales, tenemos todas nuestras líneas de investigación que cualquiera puede acceder en cualquier momento.
Muchísimas gracias, Paula Otero, por tu participación hoy en El Microscopio Clarísima. Muchas gracias y que ese futuro que ustedes están diseñando llegue verdaderamente pronto. Gracias, un beso y hasta pronto.
Te agradezco mucho y te mando un beso. Gracias, Leona.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, ¿sabes? No estás aquí para pasar sin que te vean. ¿Qué carajo? Si ser lo mismo es virtud, o sabes bien que también es quietud, si anda rondando la felicidad, no tengas tanto temor.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana. Estamos en el microscopio por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 11:30 en Venezuela.
El microscopio.
Estamos en el microscopio
por la web
infobioquímica.org.
El microscopio.
El doctor Ricard Cervera es médico consultor senior y jefe del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona, jefe del equipo de investigación Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Instituto de Investigaciones Biomédicas August P. I. Sanger de Barcelona y profesor del Departamento de Medicina de la Universidad de Barcelona, donde coordina el máster en Enfermedades Autoinmunes. Es director adjunto de docencia del Hospital Clínic y secretario académico de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona. Ha sido distinguido con el Premio de la Sociedad Española de Medicina Interna, el Premio Fernández Cruz de la Fundación Rone Poulenc Pharma, el Premio Juan Vivancos del Consorcio de Hospitales de Barcelona, los premios de la Quinta Conferencia Europea sobre Lupus Eritematoso Sistémico, EULAR 2003 y EULAR 2005, el Premio a la Excelencia Profesional del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y el premio Dr. Josep Font Mutual Médica.
Muy buen día, doctor Cervera. Es realmente un placer y un lujo tenerlo hoy en el microscopio. Sabemos del mosaico de la autoinmunidad, pero hoy en día, ¿cuál es el de más peso de todos los factores como disparador del lupus?
Bueno, sabemos que el lupus es una enfermedad multifactorial. Hay muchos factores que son como piezas de un puzzle que intervienen en la aparición de la enfermedad. Resulta difícil decir cuál de esas piezas es más importante y probablemente en unas personas sea más importante uno u otro. Lo que sabemos es que seguro que hay factores genéticos porque pues es una enfermedad donde hay una cierta agregación familiar, pero no un solo gen, sino que muy diversos genes, de hecho genes que favorecen diversas manifestaciones clínicas o genes que nos indican una mayor o menor gravedad o genes que probablemente nos indicarán una mejor o peor respuesta a algunos tratamientos. También hay factores externos. El sol es los rayos ultravioleta del sol son probablemente los factores exógenos más importantes. También factores hormonales. Es una enfermedad que es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Es como 10 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres, sobre todo en la edad fértil, reproductiva. Por lo tanto, las hormonas sexuales femeninas también tienen un papel importantísimo. Y después sabemos también que factores neurológicos, psicológicos, estresantes, actúan claramente sobre el sistema inmunitario y pueden ser desencadenantes de la enfermedad o de brotes de la enfermedad. Por lo tanto, nuevamente, se trata de diferentes piezas de un puzzle que cuando encajan de una determinada forma y probablemente según en qué pacientes, pues desencadenan la enfermedad.
Hemos leído de tratamientos muy prometedores para el lupus. ¿Cuál de ellos sería el más prometedor?
Actualmente la gran esperanza está en los denominados tratamientos biológicos, tratamientos que van dirigidos específicamente frente a ciertas dianas terapéuticas, frente a ciertas moléculas del sistema inmunitario. Realmente en el lupus hay muchas alteraciones en el sistema inmunitario, por lo tanto resulta a priori muy difícil decir que una molécula concreta o un mecanismo concreto será más importante en la patogenia de la enfermedad y por lo tanto bloquear aquel mecanismo pues tiene más expectativas terapéuticas. Por lo tanto, hay que ser muy, muy prudentes y hasta no ver resultados en ensayos clínicos e incluso en vida real de los fármacos biológicos, no podemos realmente asegurar la bondad de aquel medicamento. Entre los ensayos clínicos que actualmente pues hay en marcha con terapias biológicas, probablemente el que está más avanzado y que tenemos grandes esperanzas por los resultados previos en las fases 2 sería una terapia antiinterferón alfa que se denomina anifrolumab. Los resultados en los ensayos clínicos en fase 2 realmente fueron, yo creo que espectaculares, probablemente son los resultados más espectaculares que hemos visto en ensayos clínicos con terapias biológicas en el lupus. Si realmente se confirman en los ensayos actualmente en marcha en fase 3, pues creemos que realmente será un buen tratamiento para el lupus.
En cuanto al rol del laboratorio en el diagnóstico de los criterios que se incluyen dentro de los 11 para clasificación, ¿cuál es el de más peso?
El problema que tenemos en el diagnóstico del lupus es que no tenemos ninguna prueba clínica ni ninguna prueba de laboratorio que sea específica y definitiva para diagnosticar el lupus. Y entonces, los médicos nos hemos inventado este sistema o esta argucia epidemiológica que son los criterios clasificatorios, que no es más que eso, una argucia estadística o epidemiológica para decir que, si se cumplen 4 de los 11 criterios actualmente, digamos, oficiales, hay una elevadísima probabilidad de acertar en el diagnóstico. Superior, una sensibilidad y una especificidad superior al 95-97%. Lamentablemente, ninguna de esos criterios es absolutamente definitivo. Probablemente entre las pruebas de laboratorio que tienen una mayor especificidad, pues están los anticuerpos anti-DNA y los anticuerpos anti-SM. Pero insisto, ambos tienen sus problemas. Los anticuerpos anti-DNA varían con la actividad de la enfermedad. Podemos tener pacientes que estén bien controlados y que estén inactivos, pero que continúan teniendo la enfermedad y, por lo tanto, riesgo de presentar nuevos brotes que tengan los anticuerpos anti-DNA negativos. Y también podemos encontrarnos con los anticuerpos anti-SM con otro problema, y es que son muy poco sensibles. Por ejemplo, en nuestro medio solamente el 10 o el 15% de los pacientes con lupus tienen los anticuerpos anti-SM. Por lo tanto, hay más del 80-85% de pacientes con lupus real que estos anticuerpos son negativos. Por lo tanto, realmente todavía estamos lejos de tener unos biomarcadores que nos sirvan realmente de forma clara y definitiva para el diagnóstico del lupus.
Y de los factores ambientales como disparadores del lupus, mencionó recién los ultravioletas, pero hay otros, o quizás sustancias químicas en el ambiente. ¿Cuál cree que es el de más resonancia?
Por supuesto, el número uno son los rayos ultravioleta, que están sobre todo en el sol, pero también es importante remarcar que hay otras fuentes de rayos ultravioleta. En las luces, por ejemplo, de los tubos fluorescentes. Por ejemplo, hay pacientes que no salen a tomar el sol, no salen a la calle, pero están en un lugar de trabajo con todo el tiempo tubos fluorescentes. Y eso puede ser realmente un agravante de su enfermedad. Hay otros factores. Por ejemplo, un tóxico habitual, por desgracia, el tabaco. El tabaco, aparte de los múltiples efectos deletéreos sobre los pulmones, sobre el sistema cardiovascular, etcétera, tiene claramente un efecto deleterio sobre el sistema inmunitario. Puede favorecer los rebrotes o el mal control de la enfermedad, y además, uno de los medicamentos que utilizamos más en el tratamiento del lupus es la hidroxicloroquina, un tratamiento denominado antimalárico. El tabaco, en cierta forma, inactiva el efecto de este medicamento. Por lo tanto, yo creo que es importante remarcar el efecto nocivo de este factor factor exógeno que es el tabaco. Entre los alimentos, pues puede haber algunos alimentos, algunas sustancias, por ejemplo, que estén en determinados alimentos que pueden reactivar la enfermedad en algunos casos, pero ya generalmente se trata de situaciones un tanto extremas, un abuso de determinados alimentos. Por lo tanto, la idea es que una dieta equilibrada, una dieta sana, nosotros aquí llamamos una dieta mediterránea, pues es idónea y no conlleva ningún riesgo para el lupus.
Doctor, ¿podría hablarnos del síndrome antifosfolipídico y el lupus?
El síndrome antifosfolipídico es una diátesis protrombótica, es un riesgo de presentar fenómenos trombóticos en cualquier parte del organismo y, por ejemplo, característicamente en mujeres embarazadas en la placenta o en el feto, lo cual lleva a abortos y a muertes fetales. Este es un síndrome que inicialmente, cuando se describió recientemente, hace poco más de 30 años, se creía que era, de hecho, una variante del lupus. Inicialmente se consideraba como un lupus un tanto especial. Después nos dimos cuenta que había muchos pacientes que no presentaban lupus, no presentaban otros anticuerpos de lupus u otras manifestaciones de lupus. Y entonces pues lo reconocimos como una enfermedad individual y distinguimos entre pacientes que presentaban un síndrome antifosfolipídico aislado, primario, y otros que realmente lo presentaban con lupus. Y actualmente pues sabemos que aproximadamente la mitad de los pacientes con síndrome antifosfolipídico presentan esta forma primaria, aislada, y la otra mitad lo presentan asociados a otras enfermedades, sobre todo a un lupus. Y cuando lo miramos al revés, lo miramos dentro de los pacientes con lupus, pues aproximadamente un 20, un 30% de los pacientes con lupus presentan de forma asociada un síndrome antifosfolipídico. Por lo tanto, es una asociación relativamente frecuente y que hay que tener en consideración. Ciertamente, pues un paciente que tiene un lupus, si además tiene un síndrome antifosfolipídico, su pronóstico se complica y su tratamiento se hace más difícil.
Ahora, ¿cuál es el rol del anticuerpo anti-C1Q en predecir daño renal?
Esto es un anticuerpo que tuvo, en cuando se descubrió, pues mucho predicamento, era muy prometedor en cuanto, más que en predecir el daño, en predecir la actividad renal. Nosotros solemos distinguir entre actividad renal, que es cuando hay una inflamación que está activa, que está progresando, y un daño que es ya una lesión residual, crónica, probablemente irreversible. Entonces, los anticuerpos anti-C1Q se postularon como unos buenos marcadores de actividad, de inflamación renal. Lo que sucede es que probablemente no son superiores a otros que se utilizan más habitualmente, que son precisamente los que comentábamos previamente, los anticuerpos anti-DNA. Ciertamente lo que sucede es que también hay variabilidad y en algunos casos, en algunos pacientes, pues son probablemente mejores predictores los anti-C1Q que los anti-DNA. Pero globalmente pues podríamos incluirlos en el mismo grupo de anticuerpos que tienen relación con la actividad del lupus y sobre todo con la activación, con la actividad renal.
¿Y en la nefritis lúpica hay algún otro anticuerpo predictor de daño renal?
Pues, realmente una de las líneas de investigación probablemente más interesantes, sobre todo con aplicación clínica, es detectar predictores de actividad renal, sobre todo pues marcadores biológicos, biomarcadores que nos predigan en pacientes que no tienen todavía ningún dato biológico de afectación renal, nos predigan que se va a producir ese brote renal. Bueno, pues los anticuerpos anti-DNA son los que utilizamos habitualmente en la clínica. Anti-C1Q en determinados casos pueden ayudarnos, Hay otros anticuerpos relacionados con los anti-DNA, como son los anticuerpos antinucleosoma o anticromatina, que también han gozado de bastante predicamento y probablemente son algo aparecen algo más precozmente que los anticuerpos anti-DNA y que pues pueden ser también de utilidad como predictores de actividad, de inflamación renal. Pero probablemente otra línea de investigación, pero insisto que es diferente desde el punto de vista clínico, es el daño renal, la lesión crónica renal. Cuando un paciente tiene una nefritis, una inflamación, nosotros lo tratamos e intentamos con ello evitar que llegue a producirse una lesión irreversible, una lesión crónica, un fracaso renal. Hay pues vías de investigación para intentar descubrir algunos biomarcadores de ese daño renal. Lamentablemente no tenemos todavía ninguno que sea definitivo y continúa siendo todavía el gold standard la biopsia renal. Tenemos que acceder al riñón, biopsiarlo para ver las lesiones que hay.
Ricardo, es usted uno de los expertos estrella en este tema de todo el mundo. ¿Qué mensaje final le daría al profesional del laboratorio clínico que trabaja en estos temas?
Yo creo que las enfermedades autoinmunes son probablemente unas de las enfermedades más atractivas, tanto para los clínicos como para el personal de laboratorio, porque las enfermedades autoinmunes pues conllevan toda una gran cantidad de alteraciones biológicas que las hacen pues realmente muy 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 atractivas. Y el lupus pues es probablemente la más variada, la más característica de las enfermedades autoinmunes. Es la que puede alterarse cualquier parte del organismo, además con manifestaciones muy diversas y con múltiples alteraciones de laboratorio, múltiples alteraciones patogenéticas. De forma adicional, me gusta siempre remarcar que hay otras muchas enfermedades, no específicamente del campo de la autoinmunidad, enfermedades de neoplasia, del campo del cáncer, enfermedades infecciosas, la misma SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, son enfermedades en las cuales existen también alteraciones en el sistema inmunitario y muchas veces la investigación que se hace en el campo del sistema inmunitario repercute después en esas otras enfermedades. Actualmente los tratamientos estrella en el cáncer son también terapias biológicas, son terapias dirigidas frente a dianas específicas del sistema inmunitario. Por lo tanto, la investigación en el laboratorio, en el campo de la autoinmunidad, realmente es un campo absolutamente crucial, es un campo donde se están produciendo grandes avances y donde realmente esperamos que en el futuro obtengamos todavía muchos mejores datos, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de muchas enfermedades autoinmunes e incluso más allá de la autoinmunidad.
Muchísimas gracias, doctor Ricard Cervera, por su participación hoy en el microscopio. Seguramente vamos a volver a molestarlo a futuro para poder tener otra conversación con usted. Muchísimas gracias.
Pues encantado. Muchísimas gracias y a su disposición para futuros contactos. Un abrazo de Barcelona. Adiós, buenos días. Adiós.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
Shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable. Situation's terrible. But baby, you're adorable. Handle me with care.
got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on.
I've been propped up and I've been fooled. I've been loved and ridiculed in daycare centers and night schools. Handle me with care. Terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized. Handle me with care.
I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care?
Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on.
I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success.
Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. Estamos en el microscopio por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El microscopio.
El microscopio.
News.
La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC. IFCC, las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio, por el momento, se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFSC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFSC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFSC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFSC y Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Séptima Conferencia Internacional de Calidad en Laboratorios Clínicos, Eslovenia, 12 de diciembre de 2017. Primer Congreso Internacional de Biomedicina, Teherán, Israel, del 19 al 21 de diciembre de 2017. Congreso Internacional de Calidad en Medicina de Laboratorio, Helsinki, Finlandia, del 8 al 9 de febrero de 2018. Décima Conferencia Internacional sobre Medicina de Laboratorio, en Palestina, y 15ª Conferencia de Biología Clínica, Ramallah, Palestina, del 18 al 21 de abril de 2018. 36º Congreso Nórdico de Química Clínica, Helsinki, Finlandia, del 12 al 15 de junio de 2018. 7º Simposio Internacional de Pruebas de Cuidados Críticos y Gases en Sangre, Antibes, Francia, 21 y 22 de junio de 2018. AACC, Conferencia Anual, Illinois, Chicago, Estados Unidos, del 29 de julio al 2 de agosto de 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Vacuna. 6 de cada 10 padres estadounidenses están optando por vacunar a sus hijos contra el virus del papiloma humano, VPH, que provoca cáncer y que se propaga a través del contacto sexual. Pero aunque la mayoría de los niños reciben su primera dosis de la vacuna contra el VPH, muchos no completan el calendario de vacunación. Es decir, que sigue habiendo demasiados adolescentes que no se vacunan contra el VPH, lo que los hace ser vulnerables a los cánceres provocados por la infección con este virus. Es necesario hacer más para aumentar la tasa de vacunación y proteger hoy a los jóvenes de los cánceres del mañana. Cada año, un estimado de 14 millones de estadounidenses, incluyendo adolescentes, se infecta con el VPH. La infección puede provocar un cáncer de cuello uterino, de vagina o de vulva en las mujeres y un cáncer de pene en los hombres. También puede provocar un cáncer anal y de garganta y verrugas genitales, tanto en hombres como mujeres.
El microscopio.
Problemática. El estigma social y el rechazo es el reto más duro al que se enfrentan los portadores de VIH en México, quienes sufren a la hora de convivir con el virus en una sociedad VIH-fóbica. A esta problemática se suman la incomunicación, la depresión, la adicción a las drogas y las condiciones de los trabajadores sexuales. ¿Cómo voy a vivir mi sexualidad? ¿Cómo voy a vivir con mi pareja? Son algunas de las preguntas más comunes entre los pacientes, las cuales están justificadas debido al comportamiento de la sociedad. Desde que en 1983 se registró el primer infectado por el virus en México, suman 250.761 personas que portan el VIH o han desarrollado la enfermedad, según cifras del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-Sida, CENSIDA, una institución pública.
O microscopio.
Infección. La presencia de un germen, en particular en las gargantas de los niños, también podría significar que tienen la misma infección en sus huesos o articulaciones, según un reciente estudio. Estos nuevos hallazgos podrían conducir a mejoras en el tratamiento de infecciones potenciales realmente devastadoras y letales. Antes, los científicos creían que la mayoría de infecciones en los huesos y articulaciones de los niños
eran provocadas por bacterias, un programa de radio dedicado a los
ahora
el microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.
Uno es el objetivo del nuevo estudio Kingelia Kingai.
O microscopio.
Conclusión. Pasar a un modelo de distribución de jeringas según necesidad en vez del basado en el intercambio de usadas por nuevas duplicó con creces el número de las distribuidas mensualmente y redujo el número de nuevas infecciones por uso de drogas inyectables. Esta es la conclusión de un análisis realizado en Baltimore, Estados Unidos, en el periodo 2012-2016. Los investigadores que realizaron el estudio consideraron notable la reducción en la incidencia del VIH asociada al cambio de estrategia, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una ciudad que ha tenido un programa de suministro de jeringas durante más de 2 décadas. Uno de cada 10 diagnósticos de VIH en Estados Unidos afecta a personas usuarias de drogas inyectables. Según una estimación, una de cada 23 mujeres y uno de cada 36 hombres que se inyectan drogas recibirán un diagnóstico de VIH durante su vida. Los programas de distribución de jeringas tienen como objetivo acabar con la proliferación de jeringas usadas a través de las cuales puedan transmitirse infecciones.
Mamá sabe bien. Perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contar. Tarda en llegar y al final
al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Tarde en llegar, y al final hay recompensa. Recompensa. En la zona de promesa, la zona de promesas, en la zona.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Ricard Cervera, jefe del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona, España, y a la doctora Paula Otero, médica pediatra del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.